Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con las historias del Atlético de Madrid, que son muchas. La victoria, está a 4 puntos del Barça, aguanta el tirón. El gol de Rocco en propia puerta, según Pedro Martín. Está aquí Antonio Ruiz mirando y mirando las imágenes.
Sí. Bueno, para mí es que te diría,
¿no? Griezmann, ¿no? Sí.
Él mete la puntina, hace el ademán, hace, o sea, la intención.
Que esto enfada a Pedrito bastante.
No, yo a Pedro lo aprecio mucho, es mi amigo.
No, si vosotros podéis darle el gol a quien.
Pero vamos, yo el árbitro...
Pero que el gol es de Rocco. Que el gol es de Rocco.
Vale, pero todos los organismos oficiales se lo dan.
Está muy bien que digas estas tonterías, pero también, pero son,
no,
de Rocco.
No, tontería no, díselo a los organismos oficiales, al hasta del árbitro, a Marca, que da el pichichi, sí, 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 a tanta gente que...
Digo, Gato, que podéis darle, el gol a quien quiera, el de Rocco.
Es imposible discutir con Pedro.
Claro que no.
No, porque tengo razón.
Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Que es de Griezmann.
Ole.
Sí, hombre, sí, es de Griezmann.
De Kike es experta.
Ni la toca, por cierto, ni la toca Griezmann.
Ni la toca.
Si ven las imágenes detenidamente, ni la toca.
Lo acabo de ver y he dicho.
Tendría que ser Griezmann tan honrado como Cani. Pero claro, eso lo tiene que demostrar Griezmann, su honradez.
Bueno, no hemos tenido oportunidad. Bueno,
claro, exactamente. Sí,
no son los mismos goles, Pedro. No tiene por qué demostrar.
Pedro, si la jugada.
No, si él sabe que no la toca.
Si la jugada de Cristiano Ronaldo, ¿se la das a Cristiano o no?
¿Eh? Sí, hombre, por supuesto. Yo estoy deseando, además.
Sí, sí.
Deseando.
No, porque le quitó el de Anoeta, no se lo daba.
Y a Messi también, estoy deseando.
La baja empeño en esa lucha contra todos, macho. Lo tuyo es tremendo.
No, es que yo soy igual con todos. Me debo, bueno, que sea Rocco, Griezmann...
No, con Rocco no le sigo.
Cristiano...
No, con Rocco...
Depende de qué Rocco, claro.
Rocco, igual. Sí, Freddy. Rocco te impone.
Evidentemente... Sí, Freddy. Evidentemente... Ah. Pero, evidentemente, los periodistas estos,
sí,
tal, les encanta dar goles a las figuritas.
¿Tú eres periodista esto? Eres periodista.
Y si es de Griezmann, pues, uy, ¿cómo se lo vamos a quitar a Griezmann? Pues,
tú eres periodista,
si no es de Griezmann, pues no se lo damos.
A los periodistas tal.
Esto.
Claro. Enrique Ortego es un periodista esto. Porque,
Griezmann y esta gentecilla que vive de los goles, pues está muy bien darse.
Oye, Macaraki.
Pero si no son suyas, no son.
Macaraki, la pastilla, oye.
Macaraki, no te metas conmigo, ¿eh? Que he dicho lo de Griezmann simplemente por llevarte la contraria.
Sí, no, ya, sí, ya, ya. No sé,
ya te lo sé para todos.
Bueno, vamos al lío. ¿Qué pierde el Atlético con Thiago? Recordamos un poco la historia, esa fractura no desplazada, sí, de la tibia. Dice Villalón, 4 meses,
sí,
pero...
Sí, él le hablan de 4 meses. Sí. Yo estaba sapeándome con Villa en Nueva York,
¿ah, sí?,
toda la tarde, porque él sufrió la misma lesión.
¿En el Mundial en Japón?
Sí.
¿El Mundial de clubes?
Él tuvo un problema adicional, que tuvo que venir de Japón, dice que en el traslado y tal, ahí se le complicó un poco.
Pero eso fueron 8 meses.
Fueron 8 meses.
Pero yo creo que cada fractura es una historia, ¿eh?
Por eso, yo creo que, bueno, además conociendo a Thiago y las manos en las que va a estar y lo que él... A mí me maravilla, de verdad. La gente dice, no, pero no lo compares, que es una lesión, que hay gente que lo está pasando mal. Bueno, yo dentro del círculo de la gravedad que tiene una lesión para un futbolista de 34 años, que se va a perder un año, que podría ser el último, a mí me parece que el hecho de que él esté animando a todo el que va a verle y que le haya dicho a todo el mundo, tranquilo, no pasa nada.
Sí, a veces
es el
fútbol, pasa eso.
Bueno, pues a mí me parece noticia eso.
Bueno, le operan mañana.
Le operan mañana por la mañana, 4 meses. Bueno, yo para mí es una pérdida irreparable.
Yo creo que le van a ampliar el contrato.
Irreparable.
¿Eh? Yo, sí, creo que le van a ampliar el contrato.
Yo he dicho ahora mismo en un tuit que si el Atlético es un club señor,
le van a ampliar. Yo creo que le van a ampliar el contrato.
Pero no que le vaya a ampliar. Mañana mismo, sí, yo voy al hospital y le digo,
seguramente.
Si es un club señor.
Queda, pero le van a ampliar el contrato, creo yo.
Yo no lo estaba pensando ya por los méritos deportivos que estaba haciendo, porque está haciendo una temporada que es impresionante. Fíjate lo que llevamos. Y yo creo que con más razón, que le planteen un año más de contrato.
Enrique, ¿qué pierde el Atlético, Santiago? ¿Qué va a perder?
Pierde mucho porque estaba siendo un hombre vital en lo que iba de temporada. Yo creo que estaba siendo, si su rendimiento ha sido alto de temporadas atrás, esta era mucho mejor, porque yo creo que le estaba con mucha más confianza, se atrevía más a salir de esa zona defensiva que siempre ha sido lo suyo. Prácticamente toda la circulación del balón pasaba por su cabeza y por sus pies. También es verdad que Gavi está bien este año y le estaba secundando bien, pero pierde mucho. Lo único que, bueno, es que como ya no podemos hacer nada, también hay que ponerse a pensar desde el punto de vista del Atlético de Madrid que hay un jugador como Saúl que puede tener su gran oportunidad. Hoy lo ha hecho muy bien el rato que ha jugado ahí atrás y ha cortado bien, abarca muchísimo campo. Yo creo que es un jugador que a partir de ahora tiene que demostrar todo lo que tiene dentro, porque yo creo que en teoría debe ser la primera opción y luego estará del argentino cuando venga a partir de enero.
A ver qué tal Kraneviter,
bueno, que tiene que venir. Eso está claro, yo entiendo a Quique, ¿no? Pero lo que hay que... La evidencia es que, primero, no hay un Thiago como este en el mercado.
Por eso, entonces ya no tienes que darte cuenta.
No hay un Thiago como este en el mercado ajustado a lo que es el traje del Cholo. si hubiera un Thiago como este ajustado a lo que es el traje del Cholo en el mercado, el Atleti no podría pagarlo. Así que, bueno, hay que pensar en alternativas, no pensar en lo que
no va a fichar.
Yo tengo mis dudas, porque vamos a ver, si
Kranevitz... Tiene que ser una cosa que vea el Cholo muy clara, pero clarísima. Claro.
Y contando además que a poder ser que no hubiese jugado competición europea, claro, porque vas a traer un tío, vas a incorporar un tío que no puede jugar en Champions. Yo creo que la solución pasa por muchas cosas. Es un reto para el equipo, porque ha notado mucho está en estado de shock ahora mismo, igual que parte de la afición, por lo que ha visto hoy en el estadio. Es un reto para el equipo, un reto para el Cholo, a ver cómo arma eso. Quizá la opción de Saúl puede ser quizá la más normal, pero yo creo que no tiene el fútbol que tiene Diego ahora mismo. Y estando Saúl como está.
Y luego
yo creo que también pasa por una
34.
Kike, por el tema de yo creo que el Atlético debería pensárselo muy bien y hacer.
¿Tú crees
una,
Enrique
una
va a fichar o no?
Yo creo que no, porque la idea de Simeone este año era que Coque jugara más centro, por dentro, ¿sí? Ahora ya tiene esa oportunidad, tiene la de Saúl y luego tiene la de Kranevitter. Es que tiene ahí tres opciones.
Sobre todo aquí en fichas que te garantice que se va a poner a punto con lo que exige Cholo y con el plan.
Tiene a Tomás, es decir, que
Tomás sí, que a ver
si,
qué tal
si
sale,
te
¿no?
pones a pensar, Tomás es un hombre muy físico, ¿no? Saúl es otro hombre muy físico, Kranevitter no lo tengo visto lo suficiente como para opinar sobre él, ¿no? Pero yo creo que tiene suficientes alternativas ahí para manejar, dependiendo de los partidos, el Atlético, ¿no?
Hombre, el rendimiento y las prestaciones que tiene el equipo con Thiago se cae. O sea,
ya, pero es que como
no tiene nada que ver y por eso hay que ver de
a
qué
mí
manera.
La vida me ha hecho ser muy práctico. A partir de mañana no tengo.
Yo soy igual, yo soy súper positivo, pero está claro que todo lo que venga después de Thiago no va a ser.
No, entonces
a mí me ha animado Thiago.
Será distinto, Antonio, será distinto, no será igual, porque no hay dos jugadores iguales. Pero bueno, pero hay jugadores que tienen posibilidades de dar un buen rendimiento al equipo.
Por eso te decía yo, Kike, que es lo del el reto es para todos, ¿no? Porque a mí, sin embargo, me parece que en un equipo como el del Cholo, que es donde prima lo colectivo, hay individualidades, en este caso la de Thiago, que es insustituible. O sea, es que le ofrece tanto al equipo.
Pero aparte no solo en el campo, es que tenéis que ver lo que es Thiago dentro del vestuario. O sea, Thiago dentro del vestuario es el jefe, es el líder, es el que consuela, es el que anima en los viajes.
Sí, lo acaba de decir Cani, que les
claro,
sorprendió.
Nosotros tenemos la oportunidad de viajar con ellos y te das cuenta de quién es quién en la plantilla, quién es el líder, quién es el que pone la música, quién es el jefe. Y Thiago tiene
ascendencia sobre todo.
Sí.
Oye, por preguntaros otra cosa del partido, ¿qué tal ha salido lo de Vieto Griezmann? Que era una cosa que venías anunciando Antonio Ruiz y la ha producido... ¿O la ha provocado hoy Simeone con la alineación? ¿Qué os ha parecido?
Hombre, sorprendente porque nadie se lo esperaba, ¿eh? Se esperaba otra vez ver a Torres en el campo. Y es una alternativa que está meditando el Cholo, que la ha puesto en práctica. Quizá no ha sido la más brillante porque yo creo que ahí Abierto todavía sigue faltando. No ha estado excesivamente acertado en el remate. Y sigue pesando el poder que tiene el francés. El francés al final es el que...
Yo te lo...
Fíjate, creo que me corrija Pedro. Creo que ha ganado... con los goles de Griezmann ha ganado 12 puntos.
Sí, es que no ha marcado Griezmann hoy.
Yo no.
Bueno, con influencia de
Griezmann. Para mí, influencia
de Griezmann. Sí, claro.
Yo no, 12 puntos me parece que son sustantivos.
Sí. Es que ha habido cinco partidos de Atlético de Madrid esta temporada en el que el goleador único del partido ha sido Griezmann.
A mí me sorprende que lo haya hecho hoy, aunque yo te dije, lo contamos la semana pasada en tiempo de juego, que lo tenía en la cabeza, que tenía muchas ganas de poner a Vieto y a Griezmann, de quitar a los 9, allá a Torres. Sí. Yo pensaba que lo iba a hacer fuera de casa, a mí me ha sorprendido que lo hiciera hoy, pero lo tenía en la cabeza y está claro que lo iba a hacer. Dicho esto, a mí hoy lo que han hecho Vieto y Griezmann ni fu ni fa. No me invita a pensar que sea mucho mejor en la fórmula que Griezmann-Torres, por ejemplo.
Sí. Aparte que cuanto al lesionarse Thiago y entrar Carrasco, ha cambiado todo, ¿no? Carrasco se ha ido una banda, Griezmann la otra... Sí. Y Vieto ha sido el delantero centro, ¿no? El equipo ha pasado a jugar con tres centrocampistas y con tres delanteros. Es decir, que tampoco ha tenido tiempo suficiente como para que esos dos jugadores, que son dos jugadores para jugar entre líneas, para... Ahí tiene que haber otro un llegador entonces para que ellos, con todos los espacios que van a abrir, pero ese puede ser perfectamente Carrasco, ¿no? Que hoy no ha coincidido, que hoy ha coincidido con ellos, pero ya jugando de otra forma.
Bueno, lo próximo es la Copa en Reus para el Atlético de Madrid el martes.
El mismo martes,
se
viaja,
¿no?
En el día por la mañana y se vuelve después del partido.
Muy bien, pues veremos qué.
Porque hace... Reus tiene aeropuerto, además de los que funciona.
Sí, tiene aeropuerto.
No como otros por ahí. Que
sí, Castellón, por ejemplo, ¿no? Que no funcionaba.
Este funciona, y opera.
Bueno, que digo que vamos a ver qué solución propone el Cholo, que seguro que le está dando vueltas a esta historia. Yo creo que la dirección deportiva del Atlético también le debe estar dando vueltas, por si aparece algo.
Ese es un asunto capital, ¿eh? O sea, esto no lo puedes pasar por
alto. Porque también les habló mucho en el inicio de la pretemporada de un jugador del Anderlecht.
Sí, y se habló incluso, fíjate, yo creo que para ese puesto el ideal hubiese sido
Tielemans, se llama el de...
Sí, se habló de, es que surgieron varios. A mí el futbolista ideal sería hubiese sido Mota, pero claro, no se puede hacer
Mota
porque...
Mota es el único que ahora mismo yo creo tiene sentido ficharlo. Tú fichas a un
sí,
belga...
Sí, pero no puedes jugar con él en Europa.
Bueno, ya, pero tú fichas a un belga que viene de la Liga Belga, que no sabe lo que es
el
Madrid.
El Cholo
no
lo tiene que ver, claro.
Tarda tres meses
por experiencia, de verdad.
Tiene que verlo clarísimo.
Además, Tielemans está jugando un poquito más adelante.
Sí, no es lo mismo, ¿no?
No está jugando por delante, está jugando por delante de los dos medios centros.
Es que Quique, ese X5 tendría que ser Mota, yo creo, ¿eh?
Sí, pero yo Mota, prefiero lo que decía Quique.
Tampoco...
Yo prefiero promocionar a uno que ya está dentro, que sabe cómo se está cociendo la comida, a uno que tienes que enseñarle todo.
Ya, bueno, lo de Tomás de hoy ha sido bastante significativo, está bastante bien, ¿eh?
Sí, y Saúl, y Saúl es una posición que puede ocupar perfectamente, claro. Porque abarca muchísimo campo, corta mucho, va muy bien en el juego aéreo, como le pasa a Thiago. En ese sentido,
yo creo que a Saúl hay que darle ya la vara de decir, venga,
sí,
toma.
Sí, yo, toma. Bueno, de hecho, hoy al no estar Gavi estaban Saúl y Thiago en el medio, sí. ¿No? Y luego se ha quedado él solo, y yo creo que más o menos, sí, que sí, todavía sí. Es un poco precipitado en su forma de jugar, sí, porque quiere hacer todo muy deprisa. Y muy rápido, entonces le falta un poquito de pausa, pero yo creo que esa pausa se aprende porque es un jugador que tiene unas condiciones físicas y técnicas buenas.
Bueno, chicos, muchas gracias, Ortega. Un abrazo, Enrique.
Nada, hasta mañana.
Hasta luego, gracias, Gato.
Buenas noches.
Que tómate una copita para alegrar la tarde-noche.
Vamos, venga, vamos a
un funeral esto con lo de.
Una copita de Colacao, tomar. Estoy yo como para copas.
Venga, vamos con más cosas en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Ven al Santander y descubre la jubilación. Con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Dígame.
¿Está Inés?
Sí. ¿De parte de quién?
De Carlos, un amigo del instituto.
Ya, ya, del instituto. Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso, verdad. Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
¿Quieres cuidar tu línea? ¿Problemas para dormir? ¿Ausencia de ganas? ¿Has pedido chicles Bug en la farmacia? ¡Claro! Los chicles funcionales que funcionan. Son una pasada. Cuando mascas un chicle Bug, mascas Relax o Vigor o cuidas tu línea. Y están buenísimos. Recuerda, se llaman chicles Bug con W. Pide en tu farmacia chicles Bug. Los chicles que funcionan.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Nothing
yo creo que no están tan mal. Lo que pasa es que si hacen uno o un partido y medio malos, parece que arde todo el país aquí, ¿no? Estáis vosotros para airear todas esas cosas, ¿no? Y a veces es bastante cabrones. Pero Benítez es un entrenador contrastado que ha hecho muchas cosas en muchos sitios y creo que en ese sentido los jugadores creen en él, ¿no?
Ellos están bien, están en un buen momento, juegan en su campo, que siempre es un estadio difícil, tienen confianza, pero nosotros también. Si nosotros hacemos las cosas como sabemos hacerlas, podemos estar como estuvimos 14 jornadas invictos, y tenemos una oportunidad ahora contra el Eibar de demostrarle a nuestra afición que el equipo está ahí, que el equipo sigue peleando y que faltan todavía muchísimas jornadas y tenemos mucha ilusión para hacerlo bien cada semana.
Eibar Real Madrid a las 4 de la tarde en Ipurúa. Mendilibar en defensa de Benítez. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Bueno, pues a estas horas los 19 convocados por Rafa Benítez ya duermen en Bilbao. Recordemos que no han viajado Isco sancionado, Ramos, Marcelo y Varane lesionados. Y la última baja es la de Gese, que ha sufrido un golpe en el entrenamiento de esta misma tarde en la rodilla derecha y le ha impedido viajar hacia Bilbao, donde van a pasar la noche, como te digo. Son novedades en esa lista respecto al compromiso de Champions del Shakhtar del miércoles. Arbeloa, Cheichev y Lazo, que entra por Gese, por ese golpe que decíamos, porque en principio el que había trabajado hoy con la primera plantilla había sido el defensa Lija. Recordemos que solo tiene 5 defensas Rafa Benítez para medirse mañana al Eibar. Va a introducir 4 cambios en relación al compromiso de Champions. Va a entrar Keylor, en el lateral izquierdo será Danilo Arbeloa, y solo tengo una duda, si juega Casemiro o lo hace James. Si lo hiciese Casemiro, pues evidentemente sería con Modric o con Kroos, que yo creo que el alemán va a jugar, y arriba, por supuesto, va a estar la BBC. Así que partido donde el Real Madrid se va a enfrentar 8 días después a otro equipo azulgrana.
En el Eibar la noticia es la baja de Borja Bastón.
La última, sí, que se suma la de Keiko sancionado y Lillo por lesión. Mendilibar, que va a convocar a todos por la mañana y va a hacer 2 descartes, pero con la presencia de Bastón en esa baja definitiva, pues ya solo va a tener que hacer el tercer portero. La novedad va a ser la presencia de Capa, que vuelve después de no poder estar en último compromiso. Va a haber lleno, medio día el club en Eibar, y ambiente festivo porque el lunes lo va a ser y están agotadas todas las entradas desde el lunes que se pusieron a la venta.
Bueno, a ver qué tal le sale la cosa al Real Madrid, que viene en una situación muy difícil, no puede dejar más puntos perdidos en la Liga con la distancia que tiene con el Barça, que ahora mismo es de 9 puntos. Mañana es partido importante para ver la reacción del Real Madrid. Mañana lo contamos. Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Rafa Benítez, hablando en principio de varias cosas. La primera es James.
Lo he dicho en alguna ocasión, pero lo vuelvo a repetir. Yo estoy encantado de tener a un jugador de la calidad de James en el equipo. Es un privilegio y lo que tenemos que tratar es de sacarles el máximo rendimiento en los partidos que le corresponda jugar. Creo que Toni Kroos entró en el partido e hizo lo que hace y hace muy bien. Yo creo que el equipo no baja el tono, sino que comete un error, un penalti, y luego cometemos un error de marcaje en un córner. Pero el equipo me siguió encantando en el minuto 75 y luego ya no me gustó la gestión que tuvimos, pero en absoluto porque Toni Kroos bajase el nivel, sino que él lo mantuvo y lo mantuvo muy alto. El problema nuestro, y es un bendito problema, es tener jugadores de mucha calidad. Por lo tanto, siempre que echamos de menos a uno es porque hay otro de calidad que lo está haciendo o está jugando en su puesto. La competitividad tiene que ser clave para llegar a final de temporada a conseguir los objetivos. Todos cometemos errores, empezando por mí. Creo que a final de temporada tendremos bastantes datos como para saber si ha sido una buena temporada o una mala temporada, pero en principio, si analizamos las cosas con objetividad, 14 partidos invictos, con los problemas que hemos tenido, el equipo está ahí, está con ganas, creen y pueden hacerlo bien de aquí al final.
Quería saber en qué estado anímico se encuentra Karim después de la declaración de ayer de Valbuena.
El jugador ayer entrenó muy bien, está tranquilo, está trabajando bien. Cuando le pregunto, le insisto en que se concentre en lo futbolístico, y es un jugador a día de hoy que está en condiciones entrenando, por lo tanto no puedo hacer más valoración que esa, lo que yo percibo.
Al vestuario de Eibar, a ver cómo afronta el partido, que es un partidazo, el Eibar-Real Madrid. Dani García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué invitaste el otro día a la gente? ¿Qué tenías que invitar? ¿Renovación, ampliación de contrato o qué?
Sí, porque renovación y bueno, pues dije, va, pues invito a comer, hablé con el carnicero de mi barrio y nada, preparamos unas chuletas y va a coger fuerza.
Ya vi, que puso Adrián una foto, buenas chuletas, ¿eh?
Sí, aquí hay buen género.
¿Y qué pasa, se amplía contrato, cuánto tiempo?
Hasta 2018.
¿Y llevas, esta es la segunda
la
o tercera? La cuarta temporada.
Sí.
¿Tú has vivido en el Eibar, que segunda y primera o segunda B también? Sí.
Segunda vez, segunda y primera.
Ostras, o sea que ahora estás que disfrutándolo a tope, ¿no?
Eso es. Bueno, he disfrutado todos los años, pero bueno, esto Es otra cosa, es un sueño y vamos, lo disfruto cada momento.
¿Lo tenías en la cabeza este verano? ¿Dijiste voy a jugar en primera o dijiste lo mismo que remar otra vez en segunda?
No, al principio quería totalmente alejarme de todo, porque después de sufrir tal batacazo, pues lo único que te apetece es no saber del fútbol.
Ya.
Y bueno, pues
sí, sí,
estuve viendo fútbol y eso, me fui a Cádiz con un amigo mío y estuve allí que jugaba en el Cádiz él. Sí. Y me lo pedí, pero de lo de primera y todo eso y toda la movida que hubo, pues pasé un poco, pero bueno, luego te vas haciendo ilusiones y al final, pues mira, se hizo realidad.
Oye, ¿qué le dices a la gente? Muchas veces hablamos del club y de la ciudad, que es una... El otro día, por ejemplo, un dato que vimos, el partido Villarreal-Eibar era, me parece que 77.000 habitantes entre las dos ciudades. Que fíjate lo que es, 77.000 habitantes entre las dos ciudades. Y sois dos equipos que estáis dando guerra ahí arriba.
Sí, bueno, el Villarreal ya está sentado, ha jugado Europa, está jugando Europa, vamos, yo creo que no nos podemos comparar con ellos. ¿Qué es el objetivo a llegar a largo plazo? Pues bueno, sí, podría ser, pero con permanecer todos los años en primera, pues como, a ver, el Getafe, por ejemplo, también, yo estaba viviendo allí, no es una ciudad muy grande, son 200.000 habitantes, sí. Pero tampoco tiene tanta masa social y mira todos los años que llevan primera, no sé, yo creo que... Esa sería la idea a seguir.
Se está hablando mucho de los números, claro. Creo que tenéis 30 millones de euros más o menos de presupuesto, que tiene Madrid 600, que son 20 veces más. Pero esto no se juega con dinero, esto se juega en el campo, ¿no?
Eso es. Al final en el fútbol se puede pasar de todo y peores cosas han visto. Bueno, nosotros estamos en un buen momento y ellos pues han tenido el batacazo ese del otro día en casa contra el Barça, pero ya sabemos que es el Madrid.
Dani, dos partidos de Liga perdidos en Madrid, eso quiere decir que está más cerca que ganen, ¿eh? Cuando llevan dos partidos seguidos perdiendo, más cerca la victoria.
Bueno, nosotros también hemos perdido solo dos y ahí intentaremos ser fuertes y aguantar el tirón. Va a ser un partido bonito.
¿Qué esperas, Dani? ¿Cómo esperas al equipo? Que viene, como tú dices, de un tortazo, que es perder, no perder con el Barça, sino perder de esa manera con el Barça. ¿Qué esperas?
Pues no sé, yo supongo que saldrán como otros partidos a intentar ganar lo antes posible. Siempre tienen una salida muy fuerte y bueno, creo que jugarán igual que siempre, no por haber perdido los partidos cambiarán. Sabemos que tienen mucha calidad, mucho gol, y intentaremos contrarrestarlo de nuestra manera.
¿Te parece que es un partido de ida y vuelta, que vais a permitirlo, que sea ida y vuelta, o no?
Bueno, si lo hacemos de ida y vuelta y defendemos bien de nuestro campo para atrás, pues sí, estará bien. Pero
está a puñetazos, Dani, a puñetazos.
A puñetazos yo creo que perdemos nosotros.
Claro,
pero...
te iba a decir que a puñetazos tienen más opciones ellos, ¿no?
Sí. Pero bueno, a puñetazos y defendiendo nosotros bien, pues yo creo que tenemos opciones. Pero hombre, no creo que vaya a ser... A ver, si es así, pues bueno, veremos un partido bonito, pero espero que nuestro portero esté... tenga el día, porque si no se lo va a pasar.
¿Estáis mimando a riesgo al portero diciéndole, tú tranquilo, no pasa nada, que aquí estamos los demás para salvarte?
No, sinceramente que estamos llevando la semana con tranquilidad, ni ese tipo de comentarios. Hemos preparado la semana como otro rival más, entonces pues ya igual sí que haces alguna broma, pero el vestuario está muy tranquilo y bueno, el año pasado, como no era la primera vez que jugábamos contra Madrid la mayoría, pues sí que había un poco más de nerviosismo, pero ahora yo creo que ya eso ya se ha pasado.
Dani, ¿qué prefieres? Que yo creo que van a jugar casi creemos los que jugaron el otro día, que son los grandes, James, la BBC. ¿Pero qué te da más guerra, que jueguen Lucas Vázquez, Jesse y alguno de los buenos, o que jueguen todos los buenos?
Yo creo que todos los buenos, ¿no? Hombre,
¿sí?
Sí.
No, por esto que se dice que no bajan los de arriba y estas cosas, que pelean más los que se lo tienen que ganar.
Sí, igual prefiero, si te tengo que decir uno que no juegue Casemiro, igual. No sé.
¿Que no juegue Casemiro?
Sí.
¿Que te parece que es el que sujeta o qué?
Sí, que sujeta, que por tanto físico, que por arriba va muy bien, que hace las coberturas que eso pues la gente no lo ve y que no lo valora, ¿no? Pero dentro del campo yo creo que se nota y creo que si no jugase él, pues... nos vendría bien a nosotros.
¿Y de los jugones quién te gusta más? ¿Entre James, Bale, Cristiano y Benzema, quién es el que más te gusta?
Pues creo que en el mejor momento está de ellos es James.
¿Sí?
Creo que ha dado un nivel que, bueno, yo por ejemplo no esperaba que diese tanto nivel en el Real Madrid, porque a ver, juega en Europa, pero no ves tantos partidos como ves ahora. Sí, creo que está, creo que está a un grandísimo
tiene
nivel.
Pase y gol, las dos cosas, ¿verdad?
Sí, tiene todo.
Bueno, Dani, que te iba a preguntar por el estadio, lo habéis dejado coquetísimo, ¿no? Es un estadio que tiene una pinta chulísima, ¿no?
Sí, sí, hombre, comparado
con el Bernabéu, pero, ya lo sé, es otra cosa, ¿no?
No,
o con lo de antes, dices.
Mira, a mí mucha gente me dice esto, que como se ve el fútbol en Ipurúa, que no se ve en otro sitio. Estás muy cerca del campo.
Y se oye todo, ¿no?
Oye los comentarios de los jugadores, se vive de otra manera. El Bernabéu es para mí el mejor estadio que hay en el mundo, pero bueno, nosotros con nuestro estadio, pues creo que se ven diferentes cosas que allí.
Parece, digo el césped, ¿parece más pequeño o es más pequeño que otros campos?
No.
Es igual, ¿no?
Es igual, lo único que como está la grada cerca o la pared, pues aparenta que es más pequeño. Pero creo que son 103 por 65 y, a ver, de largo, pues el más largo es el campo del Elche o el campo del Barcelona, pero
sí.
Pero bueno, no creo que se mete tanto de largo, sino más de ancho.
¿Está bien el césped?
No hemos entrenado ningún día la semana allí, o sea que supongo que estará perfecto.
Está como una alfombra, ¿no?
Sí.
Bueno, Dani, que felicidades por la temporada, es extraordinaria. Que no pase lo del año pasado, ¿no? Que estabais ahí arriba y de repente para abajo, ¿no?
No, de los errores se aprende y hasta que consigamos la permanencia, pues estaremos a tope.
Vamos a ver la fuerza que han dado las chuletas, ¿eh? Para,
vale.
Para el carnicero, a ver que si le tenemos que llamar otra vez. Un abrazo.
Vale. Buenas noches.
Hasta luego. Daniel García Carrillo, jugador del Eibar. En segunda B y ahora en primera, arriba en primera división. Mañana este partido es el primero de la tarde, a las 4. Se juega en Ipurúa, Eibar, Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El concierto. El concierto y el máster.
Según esta teoría...
El concierto, el máster y el partido.
Según esta teoría...
El concierto, el máster, el partido y el trabajo.
Según esta teoría...
Estás ocupado, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es, a través de tu móvil, y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío, y no debemos permitirlo. Soy Belén Esteban. Entra a loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses Mediaset España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vitolo es un pedazo de pan, además de un grandísimo futbolista. Y lo primero que estaba disgustado cuando hablé con él al día siguiente, decía, ¿viste? Pero si yo lo que he dicho no es eso. Bueno, pues eso es lo que se ha reflejado. Será, bueno, pero está descontextualizado de lo que yo quería decir. Y además hay un dato que nosotros corremos más que el pasado. Lo que tenemos que hacer es correr mejor.
No es miedo. Los miedos nosotros transformamos en desafíos. Y mañana es un desafío importante para nosotros. Veo a un equipo con la urgencia de cambiar, con la urgencia de reaccionar, y eso es lo que buscamos mañana.
El partidazo de las 8:30, el Sevilla-Valencia, pues los dos equipos están llamados a más y están sufriendo, los dos, el Sevilla en la Liga y fuera de la Liga de Campeones, y el Valencia, pues ahí un poquito más arriba y también con posibilidades en la Liga de Campeones, pero con muchos, muchos problemas. Así que vamos a saludar a un montón de gente porque el partido lo merece. En Sevilla está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
En Valencia está Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y dos personajazos para hablar del partido. En Valencia, David Albelda. Hola, David.
Buenas.
Y en Sevilla está Pepe Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas,
bueno, primero noticias de los dos equipos y luego hablamos de lo que os va a parecer el encuentro antes de que se juegue. Así que, noticias del Sevilla, Víctor.
Bueno, la lista de convocados la va a dar Unai Emery, como suele ser habitual los días de partido, mañana por la mañana. Tiene las bajas de los centrales, las habituales de Carrizo y Pareja, y se ha unido en los últimos días la de Andreoli, que ya no pudo jugar en Alemania con una lesión gravísima, que va a estar fuera de los terrenos de juego durante 6-8 meses, o sea que le ha dicho adiós a la temporada. El resto del equipo, o el resto de la plantilla, tiene a todos los jugadores, y vamos a ver si hace algún que otro cambio, porque tratándose de Emery, todo es posible. Creo que Krondeli va a salir del equipo, entrará Iborra, y arriba tengo la duda de si juega Gameiro o juega Inmóvil o Llorente, pero el resto creo que va a ser el mismo con Banega, Konoplyanka y Vitolo.
¿Y en el Valencia, Hugo?
Ha viajado con 19 futbolistas, Nuno Espíritu Santo tiene entre algodones André Gómez. A mí a esta hora de la noche me dicen que el futbolista portugués no va a jugar en el partido del Pizjuán, un contratiempo importante. Recuerdo, Nuno cuenta con 6 bajas por lesión: Alves, Rodrigo, Barragán, Piatti, Negredo, Mustafi. Y como digo, ha viajado André Gómez, pero con 19 futbolistas, porque el portugués tiene molestias en el gemelo derecho, no se ha entrenado en el día de hoy y todo hace indicar que no va a poder estar en el equipo. También Feguli ha viajado, que no se ha entrenado hoy porque estrena paternidad y por lo tanto tampoco va a estar en el once por molestias, esa fascitis plantar que lleva arrastrando en los 6 últimos partidos. El once me saldría con Chaume bajo palos, Cancelo, Aderlan, Abdenur y Gaya en defensa. Había apostado por 5 centrocampistas con André Gómez en el once durante la semana. Finalmente se cae André Gómez, su lugar lo ocupará Bacali, es decir, Fuego, Danilo, Parejo, Enzo en la derecha como jugaba en Benfica, Bacali en la izquierda y arriba en el nombre del gol Paco Alcácer. 4-5-1 para reforzar el centro del campo en un partido marcado por la urgencia que tiene ahora mismo el vestuario, un vestuario que está bastante tocado, al igual que su entrenador, señalado por el entorno y también cuestionado por el dueño.
O sea, 5 centrocampistas. Bueno, a ver qué piensan Albelda y Prieto. Albelda, anoche estuve, mientras estaba haciendo el partido de la 12, estaba viendo la última vez que ganó el Valencia en Sevilla, que tú recordarás, 2004.
Sí, sí.
Título de Liga.
Sí, señor.
O sea, que fue un día maravilloso, ¿no?
Penúltima jornada.
¿Penúltima jornada o antepenúltima?
Yo creo que penúltima, fíjate, ¿sí? Creo, pero no lo sé, puede ser que tengas tu razón.
Ese fue el año del desplome del Madrid, ¿no?, de Queiroz, año que ganáis la Liga, sí, que venís desde atrás.
La
sí.
Verdad que los dos años que ganamos nosotros fueron dos desplomes de Madrid y de Barcelona, y de Barcelona, claro. Son los que deberían de ganar.
Bueno, y Prieto creo que se acababa de ir del Sevilla, esa de la temporada anterior, ¿no?
Ese año, yo me había retirado el 2003.
El 2003, sí, señor.
Además, a mí me hacen un acto y era el Valencia, el equipo que estuvo en ese acto, sí.
¿En el partido ese, en el que gana la Liga o
no? No, en el del año anterior.
En el año anterior, vale. Que, bueno, los dos con urgencia, ¿no? Albelda, Prieto, los dos necesitan de una victoria de prestigio, ¿no? Después de lo que pasa en Europa y en la Liga, ¿no?
Sí, sí, por lo menos lo que aquí en Valencia se refiere, ¿no? Yo la sensación que tengo, el Sevilla me pilla más lejos, pero es que les ha pillado el toro de la Champions y la exigencia.
Siempre me acuerdo de ti, Albelda, que esto me lo dijiste en las primeras jornadas.
En las primeras jornadas, porque es que la exigencia es muy grande. El Valencia el año pasado jugaba un partido a la semana y entre ellos muy partidos a veces cómodos, porque cuando te toca Copa las primeras rondas son cómodos, y al final de temporada 16 partidos de diferencia entre los que juegan Champions y competición europea y los que no, son muchos partidos.
Prieto.
En lo que respecta al Sevilla, lo que ha sucedido es que es un equipo que es muy diferente al del año pasado, teniendo un potencial de plantilla similar. El entrenador no ha encontrado la tecla de dotarle al equipo de solidez defensiva. Ha tenido muchas bajas atrás, demasiadas bajas atrás, y el equipo es muy débil atrás. Entonces es un equipo que, a pesar de que tiene muchos recursos ofensivos y que es capaz de generar muchas más ocasiones que el año pasado, atrás es un equipo muy débil. Entonces,
pero peor que eso, el año pasado, Prieto, porque el año pasado tampoco en defensa era la bomba, era más consistente, pero no era especialmente bueno.
Pero, por ejemplo, había muchísimos partidos en los que Carrizo y Pareja eran los dos mejores del equipo, y delante tenían un chico que se llama Krychowia, que no lo conocía nadie, sí. Y esos tres en el centro impedían mucho que el equipo tuviera desequilibrios. En cambio, este año están sufriendo mucho. Cada ataque que le realizan les penaliza muchísimo, y eso genera desconfianza, y eso es lo que le pasa al equipo. Es un equipo débil emocionalmente porque no es capaz de solventar cualquier situación que se le pone complicada. El año pasado un equipo fuerte, este año no es un equipo, y entonces en la competición en la que está inmerso, como dice David, que es muy exigente, pues se ha encontrado además con un grupo terrible, y claro, le han reventado en sobre todo en 3 partidos. No ha competido al nivel que es capaz de competir.
Albelda, ¿qué te parece lo de los 5 centrocampistas?
Bien, mira, sin la valoración es que al final esto depende de cuál sea el resultado mañana. Yo sí que creo que al final un entrenador, en este caso Nuno, que no le están saliendo las cosas, oye, a mí me parece muy bien que haya probando alternativas en función del rival o de cada partido. Eso sí, siempre y cuando en Paterna se trabajen y los jugadores las tengan claras. Yo creo que eso es lícito para cualquier entrenador, ¿no? Cuando no te dan los resultados, tienes que cambiar cosas. Y yo creo que Nuno lo está intentando, pero es verdad que esas cosas que cambia tampoco le están saliendo. No sé si a lo mejor en Paterna es donde deberían de perfeccionar esos cambios o si durante la semana se perfeccionan. Eso el que mejor lo sabe es Hugo, que es el que está... siguiendo...
Sí, esta semana sí que ha trabajado con los cinco centrocampistas, con Fuego, Danilo, Parejo, Enzo y André. Lo que pasa es que circunstancias de la vida, parece que se haya cruzado con un gato negro constantemente en uno en su día a día, porque después de trabajarlo durante la semana, como digo, André Gómez hoy no ha entrenado, molestias en el gemelo derecho, y a mí a esta hora de la noche me dicen que André Gómez mañana no está para jugar y que por lo tanto tendrá que meter a Bacali de urgencia por la izquierda, y con Enzo en la derecha, que como digo jugaba en Benfica ahí, pero que en el Valencia todavía no lo había probado.
¿Qué es lo que más te gusta, Prito, del Valencia? A mí este que estábamos hablando, André Gómez, es el que más me gusta.
Me gusta mucho Hugo, es un fantástico. El Valencia es un gran equipo, siempre lo ha sido, es un equipo muy competitivo. Creo que este año está sufriendo mucho, pero a mí lo que me gusta mucho del Valencia es su centro del campo y me gusta mucho Mustafi, me gusta mucho ese central, me parece que está a un nivel altísimo. Y luego siempre es un equipo que le pasa un poco parecido al Sevilla, que como local es muy, muy, muy fuerte. Yo cada vez que he ido a jugar a Valencia costaba muchísimo sacar un punto de allí. Y luego fuera de casa no es tan fuerte. Yo creo que está ahí en ese nivel del Sevilla que quieren dar el paso a ser un gran, gran equipo y les cuesta mucho. Hay años que van, años que les cuesta más. Y yo lo que le veo es que es un equipo que tiene un potencial grande y que no está funcionando.
¿Y a ti qué te gusta del Sevilla, David? ¿Qué es lo que te gusta?
Bueno, yo creo que Prieto lo ha dicho. Es verdad que han tenido muchos cambios, pero es verdad que tiene, yo creo que una gran plantilla. Y además creo que con diferencia respecto al Valencia, creo que la diferencia entre titulares y suplentes es mínima. De hecho, muchos que parecía que iban a ser titulares están de suplentes, ¿no? Yo creo que evidentemente falta que exploten, pero vamos, no voy yo ahora a reconocer a los Llorente, y es que Banega o Ramillo ya los conozco de la época nuestra, ¿no? Estuvieron un poco... no sé cómo definirlo, podría decir inestables o irregulares, pero claro, si tú los enchufas, son dos pedazos de jugadores muy, muy buenos.
Pero no os parece, Víctor, puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí. No será porque te tenga que dar paso yo, que no os parece que le falta un delantero como Vaca, que el otro día viendo el partido de la Liga de Campbell, dices, joder, si hubiera estado Vaca ahí para meter alguna...
No, mira, yo entiendo lo que dice Albelda, porque en parte lleva razón y quizás también, bueno, no deja de ser el comentario más tópico, ¿no? O, sin quitarte razón, Albelda, pero el Sevilla no está así por la Liga de Campeones. El Sevilla está así porque tiene primero un peor equipo que el del año pasado. Lo que ha venido no supera enviar a Aleix Vidal y a Carlos Vaca. El año pasado Carlos Vaca, y en esto Prieto está de acuerdo conmigo, salvó un montón de partidos. A eso le unes que los dos centrales están lesionados y a eso también le tienes que unir que el entrenador no está. El entrenador, desde el pasado verano en el que quiso dar el salto, que no pudo, se quedó con dudas. El entrenador está haciendo pruebas hasta ayer. O sea, en Alemania vimos la última prueba, Kroondeli en el centro del campo. Arrancó la temporada sin poner a Konoplyanka. Inmóvil en la grada. No termina de ver el proyecto, no termina de... Y creo que hay un desgaste con el entrenador tremendo. Y ojo a este asunto porque la gente está mirando ya directamente a Unai Emery. Ayer almorzó el presidente, Pepe Castro, ¿sí?, con el entrenador. Y todo esto lo metes en una coctelera y da de resultado que el Sevilla ha perdido ya 10 partidos. O sea, es una auténtica barbaridad. Y eso no es la Liga de Campeones. La Liga de Campeones, como estoy, y ahí sí estoy de acuerdo con Albelda, arrasa, porque yo insisto, la Liga de Campeones para equipos, en el Valencia no me meto, para equipos como el Sevilla no tiene ningún sentido, porque es ir a desgastarte para absolutamente nada, porque tienes que invertir una cantidad de dinero desorbitada y si te equivocas, y este año se han equivocado en algunos jugadores, pues termina.
Sí, pero
como
entonces, ¿para qué juegas, Víctor? Juegas para estar en lo más alto.
Pero no le preguntes a Víctor de esas cosas.
Claro.
No te va a decir.
No.
Hombre,
es que también yo creo que equipos como Sevilla-Valencia, un poco la urgencia económica también. Yo creo que ellos así, tienen asumido desde el principio que quieren hacer una buena Champions. Nunca parten como favoritos, pero quieren hacer una buena Champions pues para ingresar el mayor dinero posible.
Jordi, bueno, yo os digo una cosa. El Valencia del año pasado, el Sevilla de este año, o el Sevilla del año pasado, perdón, en la Champions compiten perfectamente. Lo que pasa es que este año los dos equipos no están al nivel por que estaban el año pasado.
Pero es que el año pasado tenía mejor equipo, Pepe.
Pero si eso no te... Yo no
claro,
discuto,
pero si
no
tú vas al mercado y te gastas una pasta en Inmóvil, una pasta en Zonzi, una pasta
pues
en...
Pues entonces
en...
hablemos claro. de que no se han acertado...
Claro,
los
es el acierto,
claro,
acierto,
claro,
acierto, Víctor.
Claro, eso, claro, pero si te gastas una pasta y no aciertas, ojo, que eso al final viene en tu contra.
Bueno, pues es un poco parecido al Valencia, que se ha gastado mucho dinero también.
A mí, que queréis que os diga, a mí lo que me entristecen son estos proyectos de clubes grandes, históricos, como el Sevilla y el Valencia, que al final invierten una buena cantidad de dinero, pero no le dan continuidad a un equipo campeón. Y con esto quiero decir,
a eso iba,
Víctor lo sabrá mejor que
claro,
yo.
El
Sevilla creo que en los últimos 10 años ha hecho 7-8 finales. En los últimos 10 años, 7-8 finales.
Sí, pero en su
y
nivel.
No le da continuidad al proyecto.
Pero en su nivel,
al final vende a sus estrellas.
Claro.
El Valencia ahora mismo ha invertido en 2 años más de 200 millones de euros en chavales jóvenes para formarlos y para sacarle dinero.
Pero en
no
su
para,
nivel,
no
Hugo.
Para que la gente tenga un equipo campeón que pueda competir ya este mismo año por la Liga de Campeones.
Es que el Sevilla no puede mantener el equipo, Hugo. El
pues yo creo que es lo triste, que un equipo que ha
pero
llegado
no puede,
7 u 8
puede.
Finales en 10 años no pueda mantener.
Claro, llega el Milán, le dice a Vaca, vas a ganar
claro, es que no
tanto
puede.
Dinero. Y dice Vaca, yo me voy.
El negocio está montado para otro.
Claro, pero es muy
que
bonito.
Entonces, después de lo que estamos hablando,
dejamos de jugar.
Deberían de elegir, oye, o nos gastamos menos y aspiramos a ganar UEFA y nos metemos en nuestro presupuesto.
Correcto.
O,
correcto, ¿verdad? Correcto.
O llevamos la línea que llevamos, que es meternos en Champions y a ver hasta dónde llegamos, porque oye, tenemos que reconocer que hoy en día estos dos equipos necesitan el tema económico, es
totalmente.
Una urgencia para poder vivir claro. en la parte ya no,
pero
en la parte alta.
Pero la afición lo que necesita es el tema competitivo, David.
Sí, pero yo os digo una cosa y en eso estoy de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras.
Claro.
El Sevilla este año, independientemente de que sea mejor o peor, puede competir con el equipo que tiene en Champions bien. Puede
sí.
competir.
¿En otro grupo?
En otro grupo. Y en el grupo en el que está, puede competir mejor de lo que
pues
ha competido.
No lo ha hecho.
No lo ha hecho
porque... ha provocado una ola de decepción.
Exacto, pero lo puede hacer. Lo puede hacer perfectamente.
El Valencia
también. Yo creo que también. Yo lo que le he visto creo que es capaz. Pero yo creo que este año...
Tiene un grupo con todos mis respetos para los rivales.
Mucho menor que el de Sevilla.
Claro, sí, hombre. En eso está claro. Pero yo no a mí no me parece adecuado que yo me meta a valorar si el Valencia puede competir o no. Yo creo que no es adecuado porque... yo no quiero eso porque es respetuoso hacia el otro lado tener
bueno,
respeto
pero
hacia
el Sevilla,
pero
sí
lo del
¿no?
Sevilla lo del Sevilla sí, yo lo que te quiero decir claro. es que Sevilla puede competir mucho mejor de lo que ha competido y que las circunstancias y el no encontrar el equipo adecuado y ahí es responsabilidad del entrenador, de la dirección deportiva y de los jugadores
por
ha
eso,
hecho que el equipo no esté al nivel que tiene que
por
estar
eso,
pero
Prieto,
el equipo
no,
pero la Champions no le ha penalizado, o sea, me gustaría salir del debate de si tiene que entrar en Champions, pues claro que tiene que entrar en Champions y claro que tiene que competir y meterte en cuartos es fantástico y meterte en octavos ya es la leche.
Hay que crecer,
el Sevilla
año
tiene
año.
Que crecer a ese nivel.
Año a año, sí,
este
sí,
nivel
pepe,
el Sevilla este
muy
nivel,
bonito, eso es muy bonito.
No, yo creo
quedado,
que,
eso,
yo creo que este año
eso lo pones por escrito
tiene
y lo borda.
Yo creo que este año tiene capacidad para pasar de grupo perfectamente.
David,
quiero
pepe,
decir sin esto.
Pepe, a mí me resulta un poco curioso. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo ya no sé si pasar de grupo, pero competir mejor creo que sí.
Por supuesto.
Y además te voy a decir, desde la distancia, hay varias veces, varios partidos significativos donde ha demostrado su potencial, pero claro, a un partido, como son las victorias con Barça y Madrid.
Madrid-Barça, claro.
No todos,
claro.
Un equipo, si no tiene
claro.
argumentos,
claro.
hoy en día, por muy...
No ganas a los
Madrid,
dos.
Total, claro. Es muy difícil ganarle.
Claro,
a los dos.
Por eso,
claro.
Alberto, te decía que el bajón del Sevilla no está provocado por jugar en parte, ¿eh? En parte. La Liga de Campeones está provocado, y me acerco más a la teoría de Prieto, de que el entrenador no ha encajado las piezas.
No ha encontrado.
Y que el equipo no arranca. Mira, ha habido el primer fragmento, el sonido que ha soltado al arranque de la conversación, cuando hoy, de alguna forma, Unai Emery corrige a Vitolo, porque no hay... El entrenador, no sé por qué, pero no tiene autocrítica. Un entrenador que ha asumido este año no tiene autocrítica. Y Vitolo ha dicho una gran verdad. El equipo, yo no sé si después los ordenadores, que tiene 500 ordenadores Unai Emery, indican que el equipo corre más o menos. No lo sé, porque como tiene 600 ordenadores...
Pero el fútbol
600,
de ahora es así,
claro,
Víctor. El fútbol sí, de ahora es así.
Muy bien,
así.
Pero eso es una película. Pero yo veo al equipo y a mí este Sevilla me transmite que corre menos que el del año pasado. Y eso es lo que dijo Vitolo. ¿Que corre peor? Pues posiblemente...
Claro,
sí, y si corre peor, será problema de entrenador, que hay un error, ¿no?
No
pero el equipo compite menos, el equipo y peor, y el equipo tiene menos intensidad, el equipo va a Alemania y hace 3 faltas.
Bueno, mañana muy bien, mañana es un partido muy complicado para los dos y el que no consiga la victoria va a salir muy dañado.
Por eso
sale herido y sangrando.
Por eso lo mismo el encuentro es de miedo, ¿eh? Por eso lo mismo para los dos entrenadores de miedo, ¿eh? Puede serlo. Sí. Pero tenéis razón. Bueno, la charla ha estado muy bien, hablando de dos
menos
equipos.
Menos Víctor Fernández.
pero esa es la cuota que hay que pagar por contar conmigo.
Está mucho mejor en la linterna que por la noche en el partido de las 12 del tiempo de juego. Pero bueno, lo aguantamos.
Un saludo a Colmenarejo.
Oye, que este partido, el Sevilla-Valencia, quitando los Madrid-Barça, Atlético-Madrid-Barça, Atlético-Madrid-Real Madrid, este es el otro partido de la Liga, sí. El Sevilla-Valencia, sí. Así que vamos a ver si lo disfrutamos.
Mañana es partido de WhatsApp, es una frase, una expresión muy, muy
hay que mandar mucho WhatsApp durante el
partido. No, de WhatsApp, no, de WhatsApp.
De WhatsApp
contra el entrenador, cuidado, sí.
Bueno, vamos a verlo. ¿Estáis convocados todos? Alberto está mañana en el partido.
Sí,
Prieto también.
Hombre.
Por supuesto, Víctor vas al campo, ¿no?
Yo estoy a las órdenes de don Francisco.
Y Hugo en los comentarios, sea por WhatsApp, ¿no?
Yo le escribiré a Prieto.
Bueno, familia, gracias, Prieto. Cuidado, un abrazo, Albelda, gracias, como hasta siempre luego. Hugo, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Hasta luego, Víctor.
Buenas noches.
Velasco Carballo, arbitra este partido, 8:30, Sevilla-Valencia. Vamos con el último partido que se ha jugado en el día de hoy, del que no hemos hablado todavía. Málaga 2, Granada 2. Ganaba 2-0 el Málaga, con los goles de Charles y del chaval Pablo Fornals. Y ha empatado el Granada en los dos últimos goles conseguidos en los últimos minutos con el Arabi y Rochina, los dos de cabeza. Vamos a felicitar a Pablo Fornals, que debería estar más contento, pero que hoy se va con la satisfacción de haber ayudado a conseguir un punto con un gol de los que ha marcado el Málaga en este partido. Pablo Fornals, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el tono tenía que ser más alto, ¿eh? El tono tenía que ser un poco más alto, ¿verdad?
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como ibais 2-0 ganando el partido y se os ha escapado hoy la victoria.
Bueno, como bien dices, íbamos 2-0. Es verdad que teníamos un jugador menos, pero sí, se nos ha escapado una victoria que parecía bastante clara.
Te habrás quedado un poco alucinado como todo el equipo, porque no se percibía que el Granada os pudiera hacer ese daño.
Sí, la verdad que aún con menos hemos creado más peligro que ellos, más posesión. Sí que es verdad que nos han avasallado al final con balones dentro del área, pero bueno, ya está un 2-2 y por lo menos nos llevamos un punto en casa y a levantar cabeza.
¿Tú crees, Pablo, que la expulsión de Tisone ha influido?
Sí, claro.
Seguro, ¿no?
Siempre tener un jugador más, tener un jugador menos ante un rival los últimos minutos que nos ha apretado muy bien, la verdad, sí que te condiciona mucho a la hora de defender, de sacar balones. Sí, yo creo que nos ha condicionado bastante la expulsión de Tiso.
Lo bien que os venían los tres puntos, para salir de ahí abajo.
Sí, la verdad que eran muy importantes, además con el apoyo de la afición, que ha estado impresionante hoy, y sí que es verdad.
Bueno, para otra ocasión será. Vamos a hablar de tu gol, que disfrutemos del día, ¿no? Que es tu primer gol en Primera División.
Sí, mi primer gol en primera, espero que sean muchos más.
Lo hemos comentado en el tiempo de juego que lo has celebrado. ¿Tú sabes quién es Tardelli? El jugador italiano que marcó el gol de la final del Mundial. ¿No sabes quién es o sí?
No.
Pues si tienes oportunidad, métete en YouTube y pones Tardelli, final del Mundial. Es el 82, en el Italia-Alemania del Bernabéu. Has celebrado el gol igual que él, como si fuera el más importante de tu vida.
Hombre, ahora mismo es el más importante de mi vida.
Has ido corriendo como loco, ¿no?
Sí, como loco, no sabía para dónde ir, quería ir a abrazar al míster, me han agarrado entre todos y bueno, al final le he dedicado con un 9 a mi primo, que esta semana ha sido su cumpleaños y se lo quiero dedicar a él.
¿Que cumplía 9 años?
Sí, mi primo pequeño.
¿Cómo se llama tu primo?
Marcos,
pues bien contento, estará dando vueltas por la casa a esta hora de la noche. Oye,
espero que
tú vienes de Castellón, naciste en Castellón, ¿no? ¿Jugaste en Villarreal?
Sí, yo soy de Castellón, jugué mi primer año en el Benicense, luego ya pasé al Villarreal, luego en Fútbol 11 con el Castellón y a partir de juveniles con el Málaga.
¿Y te dejó escapar el Villarreal?
Sí, bueno, me fui yo, tuve un problema con la institución, no nos entendimos bien y lo mejor para mí con esa edad era salir de allí.
Te he visto que te cogían Rabat, Pablo, cuando ha metido el gol, y ¿qué te decía? Tranquilo, ahora tranquilo, ¿no?
Sí, 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 todos pedían calma porque con esta situación y con uno menos teníamos que aguantar y estar más unidos que nunca, y es lo que me han transmitido todos los compañeros.
Bueno, Pablo, que disfruta de tu gol, que es un día muy especial. Échale un vistazo al vídeo que te digo, ¿eh? A ver si te parece que lo has celebrado igual. El otro, hombre, vale. El otro es la final del Mundial, ¿eh, macho? Que no es cualquier cosa.
Es
pero...
más importante.
Pero camino más. Que el próximo partido del Málaga es en San Mamés, de Liga, el Atleti de Bilbao. En Copa, ¿qué tenéis? Mirandés, ¿no? Mirandés.
Sí.
Allí en el campo del Mirandés, ¿no?
Sí.
El jueves. Bueno, Pablo, que mucha suerte, que haremos muchas entrevistas y muchos más goles tuyos.
Esperemos. Un abrazo,
Pablo. Pablo Fornal, que ha hecho el segundo gol. Le ha valido al Málaga para al final empatar y conseguir un punto. Pero le quiero preguntar a Javier Bautista en qué situación queda todo, ¿no? Porque han estado a punto de salir ahí, medio salir del pozo con una victoria. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos y muy buenas noches. Bueno, por ahora el Málaga está en descenso, pero tiene un puntito la salvación, pero lejos de lo deportivo queda ahora mismo eso en segundo plano, porque la noticia a esta hora de la noche es la destitución, además de manera fulminante, del director general, de Vicente Casado, el hombre fuerte de la entidad, el hombre que daba la cara, el hombre que tenía la gestión diaria, el poder de firma, el poder de decisión, todo. Bueno, pues al final el jeque Altani ha empezado la limpia por el director general, el hombre que en su día, cuando el jeque dejó de invertir, pues fue el que asumió el cargo de la gestión diaria del club. Bueno, pues con Vicente Casado en la calle, el segundo que va a ir es el director deportivo, Mario Sillos, y dos ejecutivos más. Así que, por lo tanto, el jeque en su día escribió en su red social más preferida, en Twitter, que pronto empezaría el cambio, y el cambio ha empezado de manera fulminante. Nada tiene que ver el empate a dos de hoy, sino que lo tenía ya pensado cambiar la gestión, porque no está de acuerdo la gestión que ha llevado a cabo el equipo en los últimos tiempos, y sobre todo en materia de fichajes. No lo ha hecho bien el Málaga, porque ha vendido mucho, ha vendido muy rápido, y lo que ha traído, evidentemente, no ha sido bueno. El problema no es de entrenador, el problema es de calidad de la plantilla, y por lo tanto... el Málaga lo sustenta un chaval con el que acabas de hablar ahora mismo y un veterano como Duda y Wellington. Algo no funciona, y así que el jeque ha tomado esa decisión. La noticia en el Málaga es que el director general, el hombre con el que, por ejemplo, más hablaba con Tebas, que Tebas ayudó mucho al Málaga en su momento y también hizo de que la deuda que tenía con Hacienda se pudiera restablecer y pagar y demás. Bueno, pues al final Vicente Casado está fuera. El próximo será Mario Sillo, para el lunes 12:30, y Corro, prevista una rueda de prensa. Esperemos que todo este lío institucional no afecte a lo que en el campo está siendo ya pues un grave problema, porque el equipo está en descenso.
Me encanta eso de que él no está de acuerdo con su gestión, porque es el dueño, ¿no? No está de acuerdo bueno, con la gestión, pero si eres tú el dueño del club.
Claro, es que es un club muy atípico.
Bueno,
si
ya
no
hace falta
no está...
que me digas que él ha delegado, pero lo lamentable es que él delegue y se olvide de todo. Y de repente
claro,
diga,
ese es el problema.
Es que no
el
estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero, ¿esto
pero
qué?
Pedro, el problema es que como el presidente no está aquí diariamente...
Sí.
Entonces...
Sí, es un porro, el Málaga es un porro.
Estamos hablando ahora mismo de una noticia de calado, porque como no está... Otra cosa es que estuviera diariamente. Bueno, pues da igual que cese a un director general, pone a otro y punto. Da igual que cese a un director deportivo porque pones a otro y punto. Pero como no está aquí, está en Qatar y no se ha dejado ver, entonces ahora mismo los jugadores que mañana entrenan, dice, oiga... Si hay que comprar un paquete de folios, ¿quién firma la factura?
Ya.
Ese es el problema que tiene ahora mismo el Málaga.
Bueno, problema institucional unido al problema deportivo, así que malos tiempos para el Málaga. Ya no cuentas más. Javier Bautista, un abrazo.
Venga, perfecto, un abrazo.
Hasta luego. Empató el Málaga, empató el Granada. 2-2. Vamos, que nos quedan dos partidos de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega en el Coliseum Getafe-Villarreal. El partido trae estas noticias. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estaremos, Corro, buenas noches, con el Getafe obligadísimo, con la zona de descenso ya ahí después de 4 partidos sin ganar, y lo siguiente que tiene es el Bernabéu. El Villarreal no es que sea fácil, todavía defiende posición de Liga de Campeones, pero llega el equipo de Marcelino con algo de flojera en la Liga y solo con un delantero, Bacambú. Son baja por sanción Soldado y Jaume Acosta, por lesión Batistao, Adrián, Bonera, Asenjo y Musacchio. Ha tenido que tirar de filial Marcelino. Escribá no va a dar convocatoria hasta mañana, aunque anuncia que va a seguir tocando teclas en el Getafe hasta que el equipo mejore juego y resultados. Se lo van a perder seguro Medrán lesionado y Moy Gómez por la cláusula del miedo. Va a pitar el castellano leonés González González. Al descanso va a tocar o hará playback Dasol. Cariño mío, si me porto mal.
Gracias, Eri. Hombre orquesta. Bueno, a las 6:15 de la tarde, en Vallecas, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao. El partido trae estas noticias. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Rayo Vallecano busca su tercera victoria consecutiva en casa para alejarse del descenso. Y para ello, Paco Gémez recupera a Ce Castro en la defensa, pero no puede disponer de Rat, lesionado en su hombro. La mayor duda se encuentra en la portería, aunque parece que finalmente será Juan Carlos quien repita en el 11 y Joel esperará para debutar. El Atleti de Bilbao intenta acercarse a los puestos europeos. Habrá 5 o 6 cambios en el 11 respecto al equipo que el jueves se clasificó para la siguiente ronda de la Europa League. Beñat, Cheite, Quique Solas son las novedades en la convocatoria. Valverde podrá contar con Raúl García, que tras su accidente de coche ha viajado con el equipo. El partido lo arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.